para analizar el resultado de estas elecciones y plantear un posible escenario del futuro país más importante de América Latina, ya está con nosotros el periodista especializado en política internacional, sobre todo en lo que ocurre en Brasil, Marcelo Taborda. Marce, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día,
¿cómo
estás,
Marce? Bienvenido. Bueno, al final no fuiste, pero lo seguiste, te vi en Twitter ayer a full comentando y haciendo comentarios y retuiteando cosas.
Sí, lo que pasa es que por otros compromisos laborales que tenía hasta última hora del viernes, cuando uno quiso aprovechar algunas posibilidades de ofertas de pasajes, ya era demasiado tarde, quizás, bueno, cosas que pasan, no se pudo hacer la reserva correspondiente. Y bueno, quedé con un poco la espina de no haber podido estar por primera vez después de 24 años. Pero la verdad que un placer estar acá también. Y ayer, como vos decías, siguiéndolo con colegas, con amigos, que uno va intercambiando información vía WhatsApp y un poco sensaciones, ¿no? Algunos que experimentaban una extraña sensación de ir a votar por primera vez con una mezcla de incertidumbre, de cierto miedo. Un colega que me decía que iba con el hijito a votar y estaba pensando en lo que iba más o menos a acontecer a partir de hoy. Claro. Y tenía muchos signos de interrogación y mucha preocupación también, ¿no?
Eso era lo primero que te iba a preguntar. Digamos, ¿qué sensación te ha dejado a vos el resultado electoral del balotaje así en Brasil?
Mira, recién te he escuchado con algunos de los números. Tengo mi propio
machete. Tenés el machete, acá. Muy bien.
De hecho, hasta altas horas de la madrugada, pero viste que los números por ahí no mienten. Una de las interpretaciones las puede dar de acuerdo a su propia visión y su propia impronta, pero si comparamos un poco lo que había sido la primera vuelta, creo que acá lo habíamos conversado también, que yo había, no sé si se puede hacer esa analogía, pero como un match de boxeo donde en la primera vuelta Bolsonaro lo había dejado contra las cuerdas a Haddad y solo tenía que cometer alguna torpeza o un error muy grave para no terminar de ganar la pelea, y que Haddad iba a apostar en este caso a una mano salvadora de estas que en los round del último round de una pelea de boxeo termina definiendo el match. Bueno, ¿qué hizo Bolsonaro durante toda la campaña hacia el balotaje, hacia la segunda vuelta? Corrió alrededor del ring, es decir, trató de evitar cualquier contacto, se basó en unos vidriosos informes médicos que teóricamente le impedían ir a los debates y presentarse, no participó en ningún acto, no confrontó porque los asesores le decían que cada vez que hablaba o hacía un discurso público se exponía en cuanto a sus definiciones y reaccionaba inmediatamente, y eso le iba restando puntos o le iba restando votos. Bueno, trató de caminar y escaparle a cualquier intercambio de golpes en esa pelea imaginaria. Claro. Pero comparando esos números, En el primer turno Bolsonaro había llegado a 49.276.990 votos, que eran 46,03% de esa primera vuelta, y Haddad había quedado casi 18 millones de votos por abajo. Y la diferencia ayer entre ambos candidatos fue de 10.757.000. Es decir, Haddad le recortó casi 8 millones de votos, y si vos, ya que citabas la abstención, terminó superando los 31 millones de votos. 31.371.204 votos, el 21,30%. Pero a esto hay que sumarle la cifra más alta en votos en sumatoria de votos en blanco y nulos de segundas vueltas desde que volvió la democracia en Brasil. En total, el 9,6% que suman votos en blanco, 2.486.000. Y nulos, 8.608.000. O sea que si sumás votos nulos y blancos, es más que más que la diferencia que Bolsonaro le sacó a Haddad en esta segunda vuelta. Y ahí empezamos a tener algunos puntos para el análisis. Es decir, Ciro Gómez, cuando la noche de la primera vuelta dijo, lo único que tengo claro es que Eli Now, que es el eslogan que se había hecho contra Bolsonaro en las manifestaciones callejeras, todo el mundo supuso que iba a participar activamente en favor de Haddad en la campaña de la segunda vuelta. Bueno, no lo hizo, tuvo un viaje particularmente, si se quiere, inesperado o inoportuno, porque en medio del fragor de lo que se jugaba Brasil ayer, estuvo ausente la mayor parte de la campaña, y cuando regresó el viernes por la tarde, por la noche, en el PT tenían muchas expectativas de que hiciera un pronunciamiento contundente a favor de Haddad, incluso habían trabajado para hacer una foto conjunta que nunca salió, y él mantuvo una posición, si se quiere, de abstención en este caso. Entonces muchos piensan que era el último envión que le faltaba a DAT para tratar de equilibrar las cargas, porque había venido efectivamente en una curva ascendente. Incluso la Red Globo dijo qué hubiera pasado si la elección era una semana después. Bueno, claro. Son todos territorios de hipótesis que ahora no tienen ningún sentido. Ganó Bolsonaro como se había presumido después de la primera vuelta, por una diferencia menor de la que él esperaba, porque en un momento se entusiasmó con superar el 60% y sacarle 20 puntos de distancia al candidato del Partido de los Trabajadores. Y bueno, a partir de anoche vimos un discurso en el que trató en alguna medida de atemperar lo que había sido su verborragia de campaña, un discurso que leyó, por otra parte, pareció atenerse a un libreto, y veremos tal vez a ese Bolsonaro a lo mejor de aquí hasta que asuma en el Palacio del Plan Alto el próximo 1 de enero. Las dudas o las inquietudes empezaron quizás para nosotros con lo primero que dijo el que va a ser su ministro de Economía. No se sabe si va a fusionar carteras con infraestructura, es decir, un superministro, claro, que es Pablo Guedes, que es el bendecido por los mercados, uh-huh, el que es un egresado de la Escuela de Chicago, un Chicago Boy, un ultraliberal, y que ante la requisitoria de colegas argentinos ahí en Brasil les dijo, bueno, miren, si quieren que se los diga con todas las letras, Argentina no es la prioridad y el Mercosur tampoco. Con lo cual despejó algunas incógnitas que se trazaban y abrió otras, es decir, ¿cuál va a ser el papel de Brasil en este escenario global? Brasil es un país que es la octava economía del mundo, y escuchaba en estos últimos días, horas de campaña, que decían, bueno, si a Brasil le va bien, a nosotros también. Pero también me acordaba de una entrevista con Marco Aurelio García, que fue asesor de Lula para política exterior, y que hablaba muy bien el castellano, en una entrevista que yo le había hecho antes de las elecciones de 2002. Y él me decía, mira, acá en estos dos países que están llamados a ser los líderes en América del Sur, sin dudas, siempre competimos para ver quién agradaba más a Estados Unidos. En los tiempos, sobre todo, de Fernando Collor y Carlos Menem, por ejemplo. Y no nos dimos cuenta de que la única forma que podemos salir es integrándonos o haciendo bloques. Bueno, esto parece que no es prioritario, parece que tal vez pueda llegar, a pesar de las sintonías o mensajes cruzados de buenos deseos entre Buenos Aires y Brasilia, puede llegar a haber ahora otra vez una cierta competencia para ver quién se pone más en una posición de sintonía con el gobierno de Washington. Y eso creo que a los fines de la integración, a los fines de desarrollo de nuestros países, seguramente no le haría nada bien, ¿no?
Marce, afirmar y después preguntarte a partir de esta situación, es cierto que no tiene mayoría en el Congreso Bolsonaro. Por lo tanto, me imagino que esa circunstancia política va a morigerar un poco los extremismos que ha manifestado en campaña. ¿Eso realmente es así en todos los aspectos, o puede que, estando en el Ejecutivo, por ejemplo, avance más sin la anuencia del Congreso a través de decretos de necesidad de urgencia y otro tipo de cosas?
Y estamos ante grandes incógnitas, Javier, porque él en un momento dado, en algunos de los pasajes que se recordaron en la campaña, él por ahí llegó a decir que si el Congreso no está de acuerdo con las medidas que se tenían que hacer, él estaba dispuesto a cerrar el Congreso y avanzar adelante con eso. Es decir, emulando tal vez, por ejemplo, a figuras como Alberto Fujimori, o si se quiere, la última etapa que ha ocurrido en Venezuela con Maduro, que ante una asamblea divergente en cuanto a posiciones convocó a la constituyente y se salteó a la asamblea. Es decir, habrá que ver, estar atentos a ese tipo de resortes que pueda echar mano. Y con respecto a la composición del Congreso que decís, sí, la primera bancada en teoría de partidos como lo conocemos hoy es la del Partido de los Trabajadores, pero con 57 escaños en un Congreso de más de 500, una Cámara de Diputados de más de 500 y un Senado de 81. Y el segundo aparece este partido que era ignoto, prácticamente el Partido Social Liberal, que adoptó a Bolsonaro, que venía de otro partido también pequeño, el Partido Progresista, y le dio la posibilidad de usarlo de plataforma. Pero es un conglomerado bastante heterogéneo que nadie sabe cómo va a reaccionar. Yo les contaba la otra vez que, bueno, ahí habrá sectores ligados a los agronegocios, sectores ligados a estas iglesias neopentecostales, como por ejemplo la Iglesia Universal, que tienen su propia bancada y tienen sus propios representantes que teóricamente se van a ir sumando a esta bancada del Partido Social Liberal o con otros nombres o carteles sumarse a lo que serán las políticas de Bolsonaro. Pero también tiene sus propios intereses y en Brasil pesan mucho los intereses estaduales. Por ahí incluso si no hay alianzas tejidas de esa manera, de una manera inteligente, puede tropezar con reclamos regionales que vayan más allá de lo que son la sigla o el sello de un partido. Y por otro lado hay que decir que los partidos tradicionales van a tener que hacer toda una suerte de reformulación, porque claro, no solamente el Partido de los Trabajadores recibió el cachetazo por el tema del rechazo, si se quiere, a la política tradicional, sino partidos que quedaron casi con porcentajes al borde de la desaparición, como estamos hablando de partidos que tenían millones y millones de votos y de mucho poder, como el Partido de la Socialdemocracia de Fernando Enrique Cardoso, o el partido de Michel Temer, que dejará el gobierno ahora el 1 de enero, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Y hay cosas inesperadas, por ejemplo, lo que pasó en San Pablo. San Pablo, el candidato João Doria, es un empresario, alcalde hasta hace poco de la ciudad de San Pablo, que ese había sido su primer puesto ejecutivo, pero que llegó patrocinado por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Y Geraldo Alckmin era el ex gobernador de San Pablo. Bueno, un cortocircuito entre ellos, porque Alckmin, que sacó muy pocos votos en primera vuelta, el 4,76%, le endilgó a muchos del PSDB, estuvieron más cerca del otro candidato, que era França, que fue vicegobernador del Partido Socialista Brasileño, como redefiniendo estructuras. O en Minas Gerais, por ejemplo, donde en la previa estuvieron juntos los miembros del partido de Cardoso, del PSDB, con el numerito 45, con los del Partido de los Trabajadores, en una suerte de coalición en marchas callejeras que no se había visto nunca desde el regreso a la democracia.
Claro.
Es decir, se van a reformular bloques, probablemente. Estaba viendo ahí que hay quienes ya están reclamando que se constituya una suerte de frente democrático con diferentes partidos y que integren a estas fuerzas que ayer se unieron, porque evidentemente ayer no, con Haddad no estuvieron solamente los votos del PT, así como tampoco con Bolsonaro estuvieron los votos del Partido Social Liberal. Es decir, hubo voto anti-PT, hubo voto anti-Bolsonaro, como suele ocurrir en los balotajes, donde mucha gente ya deja de votar a favor para votar en contra de aquel que no quiere que gane.
Marce, haciendo una proyección, cuando asuma Bolsonaro, ¿cuál es el principal problema que tendría que resolver como presidente? Por ejemplo, acá Mauricio Macri tendría que haber atacado la inflación. ¿Qué es lo que tendría que pasar en Brasil?
Y bueno, por un lado el altísimo también índice de desempleo que ha golpeado en los últimos años a Brasil. Hay una serie de reformas que él ha sugerido que las va a seguir o las va a terminar de llevar adelante, que ya las impulsó Temer, pero que son muy resistidas. En Brasil, a diferencia de acá, se aprobó la reforma laboral, pero no la previsional. Aquí tenemos la previsional y se está hablando o insistiendo en reflotar la laboral. Pero la reforma previsional ha dicho que la quiere llevar adelante. Eso, en realidad, si me preguntaras desde aquí, yo te diría, tratar de tender puentes, porque así como aquí existe la grieta, Brasil no estaba tan acostumbrado a esta división y esto se ha patentizado desde creo que el 2014 en adelante. Entonces, si él va a recostarse sobre ese electorado que lo votó con promesas duras, lo primero que le va a tener que resolver, por ejemplo, es el tema de seguridad, probablemente, si me preguntaras, de acuerdo a la promesa de campaña. Ahora, cómo lo va a estructurar, cómo lo va a hacer. Él ha prometido, por ejemplo, dotar de más fuerzas policiales o militares en zonas conflictivas desde el punto de vista social, extender un poco el escenario que se ve en Río de Janeiro hacia todo el territorio brasileño. De todas maneras, reinsertar a Brasil, como él dice en el Concierto de Naciones, puede llegar a ser relativo, porque Brasil tiene un peso específico muy fuerte, por ejemplo, con los BRICS. Ahora, si él se va a querer posicionar fuera de los BRICS y estar en una mejor sintonía con Estados Unidos, veremos que se comienza a hacer ese viraje también desde el punto de vista no solamente económico, sino en lo que es las relaciones exteriores, ¿no?
¿Se puede hacer un paralelismo de lo que es la victoria de Bolsonaro, cómo llegó, y cómo llegó, por ejemplo, Donald Trump, y más o menos cómo van a ser cómo hacer la gestión, digamos, de Bolsonaro en un cerramiento, si se quiere, hacia adentro de Brasil, una nueva forma de llevar adelante las relaciones bilaterales o exteriores?
A ver, Bolsonaro como Trump, hay que decir que ganaron no en contra de las promesas que hacían, sino a favor de esas promesas también, con unas promesas que pueden no gustar, pero fueron durísimas en cuanto a algunos de los presupuestos que dejaron. Pero a pesar de eso, pareció que a él le daban resultado, entonces las machacó e insistió sobre eso. Después las trató de suavizar cuando vio que de alguna manera caían esas encuestas, pero fue en el último tramo de la campaña hacia la segunda vuelta. Se parecen en el sentido de que, a pesar de todos los pronósticos iniciales de que no va a llegar, no, que es una expresión marginal, no, se va a caer en algún momento, no se cayó, siguió avanzando, aprovechó los espacios que le iban dejando determinadas circunstancias y sin articular un discurso claro, solo con premisas que eran muy discutibles o muy polémicas, se fue posicionando y ganando terreno. Creo que las diferencias parten también de que él ya tiene 27 años, o sea, acá hay una de las tantas contradicciones que se plantean en esta elección. Se le llama outsider a quien ha estado 27 años o más en el Congreso Federal de San Pablo y cuyos hijos ahora han ganado cargos. Él no es un outsider, es parte de ese sistema político. Incluso ayer empezaron algunas, pasándole en limpio algunas cuentas de su pasado. Un ex miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil anunció en las últimas horas que iba a votar por Haddad, que es alguien que era un afrodescendiente, que era una persona muy conocida, incluso se decía que iba a ser candidato también presidencial, y él entró en la polémica con Bolsonaro porque Bolsonaro había dicho que este juez lo había exonerado, como lo había puesto como ejemplo de que era el único de los legisladores que en su momento, en esa operación que se llamaba o práctica que se llamaba el mensalao, por el cual acusaron al Partido de los Trabajadores, él estaba indemne y no había cobrado nada. Y en realidad el juez después salió a decir, no, él vino posteriormente o lo desmintió completo, como diciendo, bueno, esta construcción que hizo de su candidatura Bolsonaro estaba también llena de noticias falsas o de mensajes falsos a través de las redes sociales. Y en eso se pareció también mucho a cómo construyó su candidatura y cómo fue creciendo en las encuestas Donald Trump. Es decir, mostrarse sí como un antisistema, como que yo no soy parte de esto, aunque Trump también es parte de la élite económica de Estados Unidos desde hace años, pero el hecho de mostrarse como que vienen de afuera, que no están contaminados, como que son la reserva moral de alguna manera para reflotar lo que son los principios de ese Estado, bueno, le da resultado y acompañado por una estrategia, esto sí hay que decirlo, las redes sociales fueron fundamentales, ese cambio que se vio que antes la televisión y los minutos en TV en la etapa de propaganda política era determinante, bueno, ahora alguien que tenía 8 segundos para la televisión se terminó fagocitando en cuanto a adhesiones aquellos como Alckmin que tenían, era el que tenía más tiempo para disponer a través de estos cortos publicitarios. Él se manejó con las redes sociales, sobre todo con esta forma de comunicación que es el WhatsApp, donde está medido que hay 126 millones de brasileños que son usuarios y algunos decían el 66, otros el 47% de esa población de 126 millones que creen ciegamente que lo que viene por WhatsApp es palabra santa. Claro, digamos, no hay forma de cuestionarlo. Y entonces esto hizo que esos mensajes de a poquito fueran metiéndose en la población y ganaran adeptos donde alguien no podía pensar que lo iba a ganar. Por ejemplo, en la franja etaria entre 16 y 35 años. Un candidato que es ultraconservador, que viene con un mensaje de bastante complicado en cuanto a tolerancia, de pronto recibe la adhesión de chicos muy jóvenes.
¿Tenés presente, Marce, cómo sigue la agenda electoral en toda la región, digo, en otros países? ¿Y puede ser que este fenómeno Bolsonaro en Brasil tenga alguna consecuencia similar en alguno de los otros países en la región?
La próxima gran elección de los que nos concierne a nosotros está prevista, es Uruguay el año que viene, por ejemplo.
Antes que la Argentina, digamos.
Casi creo que son en la misma época. Tendría que ver porque son entre octubre y noviembre, si hay balotaje es más o menos coincidente. Estarían más o menos completando este recambio de... Porque Bolivia sería fines del 2019, no recuerdo, principios del 2020, creo que están por ahí la elección.
Claro.
No te quiero mentir, pero lo Bien. Que sí es seguro esto de Uruguay. Y el fenómeno de contagio creo que va a estar ligado a el éxito o fracaso también de lo que pueda hacer esa gestión, ¿no? Y
claro,
cuando digo éxito o fracaso, no lo mido solamente en términos económicos, que es otra de las cuestiones que aparecieron aquí también, ¿no? O sea, mientras todo el mundo, desde el punto de vista social o desde el punto de vista jurídico, cuestionaba las afirmaciones en defensa de la dictadura que hacía, por ejemplo, Bolsonaro candidato, el día que ganó la primera vuelta, la euforia de los mercados fue evidente. O sea, la bolsa de Brasil subió, el dólar que venía llegando a 4,20 reales bajó a 3,70 y pico. Es decir, hay actores que no dan nombre y apellido, eso tuiteamos un poco de eso, pero o sea, nadie sabe quiénes son los mercados, pero evidentemente que juegan.
No sabemos quiénes son, pero sí cómo actúan.
Y que juegan su ficha siempre en este tipo de cuestiones. Bueno, entonces habrá que ver si el hombre es funcional y lo demuestra en los primeros tiempos, seguramente habrá mucha intención puesta por estos mercados para que el fenómeno se extienda. Si de golpe entra en colisión con algunas de estas cuestiones o en lo social empiezan a articularse otros movimientos que le planten cara, tal vez no sea tan simple, ¿no?
Se habló, perdón, Flor, decime.
Sí, pues simplemente preguntarle a Marce sobre algunas expresiones, ya que mencionó el tema de las redes sociales y demás. Veíamos muchas expresiones en Twitter, a través de varios mensajes, incluso nos ha llegado uno, de que la democracia está de luto, de que la tristeza no tiene fin. ¿Qué pensás de esto? Porque ha sido una votación en democracia, digamos.
Sí, sí. Son las reglas del juego democrático, ¿no? Es decir, la cuestión es a partir de ahora. Bueno, él llegó por vía democrática. A partir de ahora tiene la responsabilidad de demostrar su ejercicio democrático. Es decir, las afirmaciones no fueron muy democráticas y eso llevó a que muchos pensadores dijeron, ojo, que por la democracia también se llega a la eliminación de la democracia. Y bueno, nos remontábamos, hubo en las redes
antecedentes
muy, muy terribles para la historia de la humanidad, ¿no? En este caso habrá que darle el crédito de lo que pueda llegar a ser sus actos a partir de ahora. Sí, pero seguramente en muchas redes sociales incluso hubo expresiones de, bueno, con respecto a lo que él dijo casi al final de la campaña, ¿no? Que a partir de ahora todos aquellos que estaban dentro de una línea política, dijo los rojos o algo parecido, o van a ir a la cárcel o se van a tener que exiliar, digamos. No es una expresión que albergue un intento por componer. Y bueno, y hoy veía un titular que también decía, sí, Bolsonaro ganó y llamó a la unidad. Lo peor que, claro, lo único que faltaba que ganara y no llamar a la unidad, porque claro, digamos, no quiero cuestionar el título, pero me sonó raro como diciendo, sí, es lo que hacen todos los candidatos en el momento de triunfar en una elección. El tema es lo que viene después y los actos que se hagan más allá de los discursos, ¿no?
Le preguntaron hace un ratito, o anoche mismo creo que fue, al futuro ministro de Economía de Bolsonaro, a Pablo Guedes, a quien mencionaste vos, acerca de la relación que tendría eventualmente con el Mercosur. Y Guedes dijo, lo voy a leer textualmente, el Mercosur es demasiado restricto para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas, y eso es malo para la economía, dijo Pablo Guedes en una conferencia de prensa allí en el Hotel Windsor de Barra de Tijuca, muy cerca de la casa de Bolsonaro. Y después cuando le preguntaron, según entiendo, se dice aquí, los periodistas del diario Clarín, si Brasil pensaba dejar el bloque integrado también por Paraguay y Uruguay, Guedes respondió, no vamos a romper ninguna relación. Si voy a comerciar solo con la Argentina, no. Voy a comerciar solo con Venezuela, Bolivia y la Argentina, no. Vamos a negociar con el mundo. Serán más países, no seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio. Eso es lo que ha dicho Guedes.
Mira, en la misma sintonía, prácticamente suscribiendo, pero casi con palabras textuales, me tocó estar cuando Sebastián Piñera ganó la primera elección, no esta última, se sucedieron, alternaron el poder con Michelle Bachelet justamente. Y en una conferencia de prensa que daba en el Cerro San Cristóbal, ahí en Santiago, muy al estilo estadounidense, al aire libre, para la prensa internacional, ante una pregunta similar, él dijo, sobre la UNASUR era en este caso, la UNASUR ha sido demasiado ideológica. en realidad en las relaciones tenemos que priorizar los contactos comerciales o las relaciones en el mundo de los negocios. Un concepto totalmente diferente a lo que fue la política, claro, de Itamaraty, de, por ejemplo, Celso Amorim, ex canciller de Brasil, o del propio Marco Aurelio García, uh-huh, que decía, no basta solamente con los acuerdos económicos o el progreso de las empresas, que sino que si queremos integrar los países hay que hacer toda una construcción desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del intercambio de formación de gente que tome el espacio como un espacio común. Bueno, son dos conceptos diferentes. Uno, claro, este que dice que es el concepto de priorizar los mercados.
Sí, lo que me parece un dato de la realidad objetivo, más allá de las consideraciones ideológicas, es que hoy Latinoamérica está absolutamente desunida, ¿no? Me parece que no hay ni por derecha, ni por izquierda, ni por el centro, nada que los vincule y que nos haga pensar en esto que algunos mencionamos, digo, lo hablan la gente verdaderamente importante, esto, el concepto de la patria grande, ¿no? Uh-huh. Hay cualquier cosa menos una patria grande.
Sí, y bueno, en ese sentido es lo que esto, cuando se habla de desideologizar, en realidad también termina siendo una falacia, porque no es de desideologizar, sino es quitar la ideología que no me gusta para, claro, poner otra, en realidad, claro, porque siempre estamos, claro, reemplazando una por otra.